En Easy Radio rueda la pelota y su equipo de panelistas se prepara para entregarle toda la información del deporte paralímpico. A partir de este momento, Héctor El Coco Enciso, Luis Alejandro Castañeda, Wilson Villa y Gloria López están al aire en Balón Sonoro, solo por Easy Radio, la radio que nos une, la radio de la discapacidad visual.
Amigos oyentes de Balón Sonoro, ¿cómo están ustedes? Otra vez aquí trayéndoles y presentes en la divulgación de todas las actividades deportivas que se han realizado en este fin de semana. Tenemos bastantes datos con la participación de nuestros atletas en actividades deportivas que más adelante entraremos en resumen para poder informarles todo lo que ha acontecido con estas actividades. Un saludo a nuestro director general de INSI, al doctor Carlos Parra, a nuestra máster, a Adrianita Pardo, por acompañarnos hoy en el día de hoy. Le damos una bienvenida, un abrazo fraternal de apoyo en todo momento. Cuenta con Balón Sonoro, Adrianita, y para adelante. Y no faltaba más a todos nuestros oyentes, a Glorita, a Alejandro, que deben estar en sus actividades personales, por eso no nos acompañan. O más tardecito, de pronto los puede acompañar el lejito. ¿Y qué más, compañeros? Eso está muy bien. Se ve, se notan que están alegres. Yo sé que sí, este país está lleno de alegría, en especial la capital de Bogotá. Y la música en que entramos en este momento es un himno a la victoria. Esta es una saga de Rocky, una serie de película en la cual se inmortalizaba lo que es la victoria y la preparación para sacar adelante los proyectos y los sueños. Un homenaje muy digno, muy respetuoso a toda la fanática hinchada de ese grandioso equipo club, el Deportivo Los Millonarios. Más adelante desarrollaremos todas estas noticias y comenzamos nada más y nada más que saludando a nuestro atleta y insignia y figura periodística, don Wilson Villa. ¿Cómo está, Villita?
Don Héctor, ¿usted cómo está? Un saludo muy cordial para todos los oyentes de INSI Radio Balón Sonoro. Como usted bien lo dice, don Héctor, esa semana que pasamos fue una semana muy emotiva en el deporte, puntualmente para la ciudad de Bogotá, en el tema del fútbol convencional. Y claro, don Héctor, ya estamos listos para comenzar con los eventos que terminaron la semana pasada y los que vienen, tanto en el ámbito convencional como igualmente el paralímpico. Entonces, don Héctor, ya iniciamos con esta información deportiva.
Así es, como no, y vamos a traerles todo lo que aconteció en ese lindo municipio. Bogotá está rodeado de lindos municipios, como es la Sabana de Bogotá. Estamos hablando de Funza, este municipio en el cual queda unos contados kilómetros de nuestra capital, y se realizan eventos muy importantes. Estuvimos de celebración un aniversario más con la carrera atlética que se realizó el fin de semana allá en esta linda población que nos está señalizando todo lo que tiene que ver con el atletismo y celebrando todas las actividades. Villita, ¿qué nos puede contar sobre esta maratón, se puede llamar, que se realizó el fin de semana en el lindo municipio de Funza, a las fronteras de Bogotá?
Don Héctor, como siempre, en Cundinamarca y en Bogotá se hacen eventos que están dentro del programa deportivo del año. Entonces, en esta oportunidad, como usted bien lo dice, en este municipio de Funza se hizo la 11ª versión de atletismo, donde interesante e importante que se hace la apertura para muchas categorías, incluyendo también a las personas en condición de discapacidad. Estuvimos allí participando en este evento. Y don Héctor, maravilloso, ¿por qué? Porque se fomenta el deporte, porque el deporte es vida, porque el deporte es salud. Y una cosa muy importante, que se abrieron todas las categorías, se hizo sub-20 en hombres y mujeres, sub-18 en 20 y mujeres, en juveniles igual a dos categorías, categoría abierta, que es la categoría principal también en hombres y mujeres, y igualmente una carrera que se llama la carrera popular, que se hace puntualmente para los que habitan el municipio de Funza, también se hizo premiación, y lo más interesante es que no se premió ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino los 6 primeros de cada categoría. Entonces, don Héctor, haciendo ya un resumen puntual del evento, el gran ganador de la categoría importante, la categoría abierta, fue un atleta llamado Miguel Amador, con una gran marca de 30 minutos, y en la categoría de mujeres ganó Lady Lozano. Pero también hay que
pero Villita, esos 30 kilómetros, esos 30 minutos fueron de ¿cuántos kilómetros?
En 11 kilómetros.
En los 30 minutos.
Exacto.
Correcto.
Exacto. Que inclusive por esta marca, el problema de las pruebas de calle es que a veces las distancias no son exactas. Porque más o menos un promedio de esos atletas profesionales, de los keniatas y de algunos atletas colombianos, están sobre 3 minutos. Entonces, si vamos a una multiplicación muy, muy rápida, pues mínimo de 33 minutos deben hacer en 11 kilómetros. Entonces, don Héctor, eso fue 10K, que yo creo que fueron 10 kilómetros, entonces esa fue la distancia donde esta atleta hizo una gran marca. Y en las mujeres, la atleta santanderiana Lady Lozano hizo un tiempo de 35 minutos. Pero don Héctor, yéndonos puntualmente a lo que nos compete, que es los atletas en situación de discapacidad, qué bueno, don Héctor, que se tomaron en cuenta a los atletas cognitivos, a los atletas ciegos, a los atletas de silla de ruedas y a los atletas con problema auditivo. Allí igualmente se hizo la categoría, pero sí yo quiero aconsejar para una próxima oportunidad, de todo modo felicitando a los organizadores del evento, es un poquito más de organización, un poquito más de visibilización de la situación en el momento de la premiación. No se hizo en el momento más importante donde estaba la gente, sino se esperó un poco a que se terminara todo y realmente pues no se dio a conocer bien exactamente las categorías, bien los tiempos. Entonces falta un poquito de organización en esa circunstancia, pero importante que se siga tomando en cuenta la participación de los deportistas para esos eventos, tanto en Cundinamarca como en Bogotá.
Tenemos aquí que reflejar a lo que acaba de comentar Villita, teniendo tanta experiencia ya estas organizaciones, ¿a qué se debe que no hayan tenido al tanto esta buena organización para que el pueblo, la población de Funza haya visualizado tal como se maneja y en qué consiste, y aplaudir a estos deportistas? ¿No tienen ya experiencia como para decir que falta organización, Villita?
Lo que pasa, don Héctor, es que de pronto cada año o cada periodo, no sé, cada 2 o 3 años pueden cambiar los diferentes directores de cada comité deportivo. Entonces, de pronto esa falta de experiencia que se puede tener pudo haber atentado a una mejor organización. Y de todo modo, don Héctor, usted sabe que no hay una organización perfecta. Algún error puede haber, alguna circunstancia puede ocurrir. Y puntualmente pasó esto en esta carrera. No le podemos echar la culpa de pronto a que faltó alguna falta de planeación. Antes, como le comento, don Héctor, agradecer a la organización que tomó en cuenta muchísimas, muchísimas categorías y que se valoró el esfuerzo de todos los que pudimos allí participar.
Villita comentaba que esto no, yo lo comento yo a comentario personal, esto no mancha la actividad que se desarrolló y lo que se hace en las directivas para poder lograr un éxito y motivar a que haga la gente deporte. Comentaba Villita que premiaron a los seis, no premiaron al uno, al dos y al tres, sino a los seis. ¿En qué consistió el premio, Villita, para los seis?
Don Héctor, había una tabla de premiación, en este momento no la tengo presente, pero casi siempre cuando se hacen los eventos, Don Héctor, y los organizan, cuando pasan la convocatoria, ahí está la información de los valores y lo que gana cada atleta.
Ah, pero estos son premios económicos, no es trofeo, ni medallita, ni nada, sino la compensación es monetaria.
Sí, claro, don Héctor. Algunos de los premios para las categorías menores, por ejemplo, sub-20, sub-18 y juveniles, los están entregando en bonos. Y para las categorías mayores sí los están entregando en dinero.
¿Esto de organizaciones, quién la lleva, a la alcaldía o al comité en deportes? ¿Quién organiza estas actividades?
Sí, claro.
¿O alguna fundación?
Sí, no, el Instituto de Deportes de FUNSA, en colaboración con la organización de la alcaldía del municipio.
¿Qué cantidad de atletas están más o menos en la participación reuniendo todas las categorías?
Uy, don Héctor, puntualmente nosotros en los cognitivos y en los ciegos he estado más o menos como unos 50 a 60 personas, porque se corrieron categorías menores y adultos. O sea, como le digo, don Héctor, eso fue lo maravilloso, que se abrió el espacio para que todo fuera más equitativo. Yo creo, Héctor, según comentarios escuché, que más o menos había entre 700 a 800 atletas en toda la organización y en toda la competencia que hubo.
Esas son palabras mayores y nuevamente felicitaciones a todas las directivas y los que promueven las actividades del deporte, porque conlleva a que... Hay una frase tan bonita que se me viene ahorita, o eso es dicha en la psicología del deporte, que es: el deporte es tan importante que entra por la cabeza, pasa por el corazón y llega a los pies. Entonces, si hacemos deporte y le agregamos estas tres dosis, seríamos unos buenos deportistas. Pero para eso faltan estas grandes directivas que promuevan el deporte, para que se tenga en cuenta que esto hace feliz, une a la gente. No deja desapercibido o no pasa desapercibido la gente que tiene sueños y añora alguna esperanza en la vida, como son las niñas también que están de aniversario. Y te le comento, dejando esa actividad atlética en la cual tú participaste en ese lindo municipio de Funza, el aniversario también del equipo femenino de Cundinamarca, encabezado por la capitana Gloria López, que ya cumple este 17 de julio 4 años, en la cual pues se ha fomentado, ya se ha engrandecido, si me respetan y me valoran en su momento la expresión, el equipo ya se ensanchó y tenemos la gran dicha que contamos con un equipo plenamente identificado, en la cual ya hay bastantes niñas y han aceptado la convocatoria para realizar y sacar adelante el sueño en la cual estuvo presente. Y me siento yo orgulloso de formar parte de este sueño de estas niñas, en la cual estamos ya celebrando ya 4 años de actividad en el deporte de fútbol ciego. ¿Cómo le parece, Villita?
Don Héctor, pues muy, muy bueno. Es un tema que nunca, nunca debemos de descuidar, porque acabamos de pasar unos Juegos para Panamericanos donde únicamente hubo la categoría de hombres. Qué bueno que para futuras ocasiones haya la oportunidad de que haya la convocatoria para la categoría femenina, mujeres, que en esa edad es donde comienza la formación y la semilla para ellos. Entonces hay que comenzar a seguir fomentando eso, don Héctor, que no se baje la guardia y que más pronto que tarde se logre formar esos eventos que se necesitan, un nacional, un distrital, y llevando el orden pues sigue un paranacional, y ahí se saca la representación para un campeonato mundial o para un campeonato paralímpico. Entonces qué bueno que nunca se abandone este objetivo, y que las niñas en condición de discapacidad visual puedan seguir trabajando para que se vean prontamente los resultados.
Así es, y ya más o menos está saliendo a luz, a flote, este muñeco en el cual formo parte de la investidura, no del maquillaje, sino de la investidura real, para que esto salga, tenga su buen caminar y pueda fomentarse para el apoyo de todas las niñas en condiciones de discapacidad. decimos nosotros que nunca está nada está terminado, nada está acabado. Y este sueño en el cual soy partícipe con Andrea, con Glorita, una mañana bohemia en la cual nos nació el deseo de que este proyecto llegara a cabo. Y mire, qué satisfacción, me siento feliz porque es algo que uno no debe declinar, no debe caer. Y tantos ejemplos que se reviven alrededor de algo en la cual pues se empeña y se logra para tener un resultado. Lógico que se necesita un equipo humano, como lo está apoyando el profe Juan Carlos Castañeda, Alejandro Castañeda. También ellos son merecedores de aplauso y de agradecimiento porque creyeron en este proyecto. Y ahí estamos, Villita, estamos adelante y seguiremos adelante y lo celebraremos con bombo y platillos. Entonces, habiendo ya destacado esta gran actividad futbolística, seguimos con lo que está en básquetbol, Villita. ¿Cómo es que la gente en población de discapacidad fomenta el básquetbol y cómo fue el resultado en México?
Listo, don Héctor, para los oyentes de Inci Radio, aquí queremos siempre en nuestro programa destacar todos los grandes resultados de nuestros deportistas. Es importante visibilizar que no solamente los ciegos, sino todas las discapacidades que hay se fomentan, buscan, se desarrollan. Entonces, recordemos, don Héctor, que en los Juegos Paralímpicos de Japón, Colombia tuvo la oportunidad de haber llevado un equipo en conjunto, un equipo de baloncesto, silla de ruedas, que fue la primera vez que Colombia llevaba una representación. Entonces, en ese momento, don Héctor, siguiendo por esta línea de información, del 18 al 25 de junio en México, se hizo un campeonato de clubes, donde allí un equipo cucuteño del norte de Santander representó nuestro país. Varios de los integrantes, cinco de ellos son Selección Colombia, y tuvieron una destacada actuación ganando allí ese torneo. Eso es parte de la preparación de estos hombres de silla de ruedas para que el próximo mes, entre el 2 y el 7 de julio, se va a hacer un suramericano donde Colombia buscará su clasificación para que nuevamente tengamos participación en París. Entonces, interesante que informemos esto que a veces lamentablemente no se comenta, y esos hombres en silla de ruedas sigan desarrollando esa gran capacidad que tienen para que representen a nuestro país en el próximo campeonato mundial, campeonato paralímpico en París.
Esto tiene noticia lo que es el básquetbol en silla de ruedas, Villita. Recuerdo que no hace ni mucho, si la memoria no me falla, fuimos campeones o subcampeones ante el equipo argentino en esta modalidad.
Sí, don Héctor, y mire que es interesante conocer un poco cómo es la clasificación, cómo es los reglamentos. Tiene unas condiciones, tiene una numeración, por ejemplo, algunos deportistas de silla de ruedas, algunos tienen más lesiones más severas que otros, dependiendo a su situación de la lesión que tengan, se le da una calificación. Y los cuatro atletas que están dentro de la cancha de básquetbol no pueden sumar, digamos, arriba de un puntaje clasificatorio que se denomina, son 14 puntos. Entonces, en la próxima emisión, don Héctor, nos comprometemos a que vamos a traer bien ese dato donde los jugadores que están dentro del campo deben también cumplir una numeración, un valor que le dan de acuerdo a su situación de discapacidad.
Sería interesante, y así como nos comprometemos a traer esta información, Villita, para la próxima emisión, así por encimita, el tipo de diseño de las canchas, de los aros, como se denomina aquí este desenvolvimiento para un puntaje, tendrá una altura ya más o menos adecuada para el impulso del balón. Una altura que no sea que se compare con la convencional, ¿correcto?
No, don Héctor, mire que yo estuve, cuando yo acompañé en los Juegos Paranacionales En el 2019 en Cartagena, en la cancha de del famoso ese boxeador. Bueno, allí en esta cancha yo pregunté.
¿Rodrigo Valdés?
No, el Bernardo Caraballo.
Bernardo Caraballo.
Bernardo Caraballo, hay un coliseo allí en Cartagena.
Perdóneme, Guillita, recordemos que Bernardo Caraballo fue un gran pugilista, digno merecedor de que el boxeo saliera adelante en las manos de este gran Bernardo Caraballo, bendito, bendita la alma de ese gran moreno de un estilo simpático que nos hacía ilusionar con un campeonato mundial. Disculpa con la intervención mía. Adelante, Dillito.
Ah, listo. Entonces, yo preguntaba casualmente que cómo, dijo, no, que igual, que la altura de los aros era igual. Obviamente eso requiere mucha preparación para que ellos puedan lanzar con fuerza, y no, usted viera la velocidad que esos hombres tienen en esa cancha, tienen una capacidad, un desarrollo de movilidad increíble. Entonces no había diferencia, don Héctor, en la situación de reglamento, tanto lo largo de la cancha como lo ancho y la altura de los tableros.
Así es, Villita, entonces comprometidos para una próxima emisión traer los datos más acertados y dejar con a nuestros oyentes de Balón Sonoro de Inci Radio toda la información que se requiere. El tiempo pasa volando y ya se nos fue la primera parte del programa. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. En El Camello conversamos sobre cómo mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión a través de la orientación de expertos.
Imagínense cuando yo veo un currículum, o sea, Rey de la Primavera en el año 2013. Y digo, bueno, creo que desde la empresa siempre pensaron que querían tener el Rey de la Primavera del 2013 trabajando.
Y la presentación de normas e iniciativas de emprendimiento de las personas con discapacidad visual.
Lo vamos a poder tramitar a través de este certificado de discapacidad.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde, domingo 6 de la mañana y miércoles 8 de la mañana. www.inci.gov.co/inciradio. Por la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual del país. El Camello. En Inci Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Por eso Sandra Malagón y Pedro Andrade nos cuentan sus experiencias de vida y la de sus invitados en Interactuando con la Baja Visión. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la Baja Visión. Conozca un nuevo libro todos los viernes a las 8 de la mañana. Sábado 6 de la tarde. Domingo a las 4 de la mañana y martes a las 4 de la tarde. Letras a ciegas con Sergio González. Un espacio para tocar el mundo a través de la literatura. Balón Sonoro, solo por Inci Radio, la radio incluyente.
Ojo de Gato es el título de esta hermosa melodía y esta canción en la cual resalta los vigores y la valentía del empuje con el ritmo musical de esta melodía. Ojo de Gato. No se les olvide que el gato tiene 7 vidas. Entonces, Villita, como la estuvo Miguel Ángel López en la Vuelta a Colombia, demostrando la superioridad, lo que es la experiencia, lo que es la táctica, lo que es manejar los tiempos, lo que es manejar las piernas, lo que es manejar, en fin, todo lo que se adquiere en el recorrido que tuvo Superman López en la vuelta, en las oportunidades que tuvo por el recorrido mundial. Lo demostró en la Vuelta a Colombia, la superioridad de Villita, 9 de 10. ¿Qué le podemos contar a nuestros oyentes de Balón Sonoro e INSI Radio?
Pues,
de la Héctor, Vuelta a Colombia estamos hablando.
Sí, correcto. De todos modos, pasó una aplanadora por la Vuelta a Colombia.
Sí.
Realmente se vio la condición, se vio la preparación, se vio todo. Pero mire, don Héctor, que más que destacar todo eso, lo importante es toda la formación que deja este hombre a la Vuelta a Colombia. ¿Por qué? Porque se vio el trabajo de equipo. Porque habían etapas donde habían escapadas de 5 o 6 minutos y él, con su capacidad, con su conocimiento, con su experiencia, aportaba igualmente también al técnico y ponía al equipo a colocar un paso, y cuando ya faltaban 30, 40 kilómetros comenzaban a moler, a trabajar y los alcanzaban. O sea, era un trabajo milimétrico, y yo creo que eso deja como muy buena experiencia al ciclismo colombiano para que los demás equipos trabajen en eso, en un objetivo de trabajar en equipo. Entonces, don Héctor, recordemos que Miguel Ángel López, gran campeón de esta Vuelta a Colombia, ganó también la camiseta de montaña y ganó la regularidad. Y el segundo en la general fue un ciclista que también estuvo en Europa, el ciclista Rodrigo Contreras, que corrió 2 años en el Astana, ocupó el segundo lugar a más de 6 minutos. Y el tercero fue un ciclista llamado Wilson Peña, que quedó a más de 7 minutos. Don Héctor, entonces, qué bueno que este hombre pues siguió entrenando, siguió corriendo, y eso es una cosa que no se puede olvidar. Y don Héctor, recordemos ya en este fin de semana,
sí,
el
pero
próximo...
Primero que todo, destaquemos las 9, porque Villita, mira, te cuento, disculpa que te interrumpa, porque es meritorio lo que deja la marca de este ciclista Superman López en las cuestiones de etapas.
Ah,
hay récords que se batieron, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, inolvidable lo de Ramón Hoyos en el 54, lo de Cochise en el 66, 69, en la década, lo de Álvaro Pachón, que fueron ciclistas que ganaron de punta a punta. Ramón Hoyos en el 54 se ganó 12 etapas de 20, ¿sí? Cochise se ganó otro tanto. Son ciclistas emblemas de lo que se está viendo ahorita en los pies de lo que demostró Miguel Ángel López. Entonces, esto deja una enseñanza en la cual deja también enseñanza. Y antes, Villita, yo le estaba comentando antes de comenzar el programa, lo que se ha perdido el interés. Ya la Vuelta a Colombia antiguamente venía a Bogotá y era un despliegue de gente, de pueblo emocionado alrededor, al lado y lado de las veras del camino, aplaudiendo y valorando a esos ciclistas. Villita, ya se perdió ese entusiasmo en nuestra capital. ¿A qué se debe?
Don Héctor, yo creeré que nuestros grandes representantes y los grandes atletas ciclistas que tenemos en Colombia, como se están exportando, como están yendo a equipos equipos europeos, perdón, entonces se ha perdido un poco ese interés. Pero como yo le digo a Don Héctor, yo creo que con la venida de este hombre, de Miguel Ángel, creo que desde la época que una vez vino también Santiago Botero, que también ganó una vuelta a Colombia, que después de que fue campeón mundial, después de que fue cuarto en un Tour de Francia, regresó a Colombia, y como en el 2007 creo que fue, ganó la Vuelta a Colombia y otra vez levantó el interés y el gusto. Entonces, a veces esas vueltas a Colombia necesitan estrellas. Entonces, qué bueno que Miguel Ángel recuperó nuevamente el interés para esta vuelta, para la Vuelta en Colombia.
Y así es, y entonces seguimos dándole rumbo a la preparación, como usted le iba a comentar, Ya estamos a puertas del Tour de Francia, Villita. ¿Cómo es la representación? ¿Qué vamos a manejar nosotros de entusiasmo, de interés, para que estén los oyentes de Balón Sonoro al tanto de nuestras informaciones?
Listo, don Héctor, como usted bien lo dice, el Tour de Francia, la carrera más importante por etapas, la más premiada, la que paga dinero por todo, por una meta volante, por ganar un premio de montaña, por ganar una etapa, es la vuelta mejor patrocinada. Entonces es la más representativa a nivel del mundo, 21 etapas. Recordemos que comienza el 1 de julio y termina el 23 de julio. Es la versión número 110, imagínese, don Héctor, 110 años. Esos muchísimos años. Recordemos que Colombia, más o menos desde los años 83, 84, comenzó a vincularse a esta Vuelta a Francia. Recordemos a Israel Corredor, a Edgar Corredor, recordemos a Tomati Agudelo, recordemos a Nelson Cacaíto Rodríguez, a Rafael Acevedo, hombres.
Nada menos Fabio Parra, tercero en el Tour, él fue el que puso. Exacto,
él fue pauta el que comenzó.
Correcto. En el Tour y nos llevó a que el ciclismo tuviera esta imagen tan importante como la tenemos actualmente.
Recordemos, don Héctor, que las primeras 12 décadas del ciclismo colombiano se destacaba mucho el ciclista de premios de montaña, sí, que no, Luis Herrera se ganó 3 veces esa camiseta. Recordemos, don Héctor, que el último ganador de la camiseta de montaña en el Tour de Francia fue nuestro Nairo Quintana en el año 2013, donde se ganó la camiseta como mejor joven, premio de montaña y segundo en la general.
Y la presencia, entonces, nada menos que un campeón de Tour como es Edgar Bernal de Colombia.
Correcto, don Héctor. Entonces, en esta versión, ya que usted me preguntaba qué representación vamos a tener, don Héctor, entonces en esta oportunidad nos va a representar el ciclismo colombiano con Daniel Felipe Martínez y Edgar Bernal del equipo Ineos. Del equipo de Rigoberto Urán va a estar Rigo y va a estar Esteban Chávez. Del equipo de Astana va a estar el ciclista huilense Harold Tejada. Uh-huh. Y pendiente de convocatoria, tres ciclistas que son Iván Sosa de Movistar, Brandon Rivera del Ineos y el corredor, ay, se me escapó este señor. Bueno, entonces nos acordaremos. Si de pronto lo convocan, ahí nos daremos cuenta si ese ciclista llega. Pero esa es la versión, recordemos, don Héctor, es la versión 110, que comienza el próximo sábado, 1 de julio.
Así es, entonces estaremos pendientes y sobre todo en la presencia del campeón de Colombia en el Tour de Francia, don nuestro Edgar Bernal. Oye, es una valentía. Mira, hace un año prácticamente que tuvo este accidente, para la situación como se vio en que quedó este gran ciclista zipaquereño, hermano, volver a estas altitudes, a este evento tan importante como se requiere un Tour de Francia. No le veo, digamos que no es imposible, pero sí debe tener una recuperación. No vamos a esperar de que sea el ganador o que nos lleve a una, pero sí le vamos a dar tiempito para que tenga una preparación en este Tour y se vea que sí puede llegar a volver a coger su nivel porque está demasiado joven. ¿O usted qué cree?
Claro, don Héctor, y recordemos, don Héctor, que hay dos ciclistas que están por encima de los demás de los ciclistas profesionales. Hay dos hombres que están, mejor dicho, volando, que yo creo que ellos van a disputar este Tour de Francia, que es el ciclista danés Jonas Vingegaard y el ciclista esloveno Tadej Pogačar.
Ahí están
los dos ciclistas que van a ser el deleite de los aficionados y del ciclismo mundial.
Así es, Villita, y entonces ya tenemos esperanzas de que el ciclismo colombiano y en la experiencia de Rigoberto, ese viejo paisa hermano que nos da satisfacciones y su simpatía, lo hace acogedor a la imagen de nuestro ciclismo en el mundo. Entonces rápidamente démosles una descripción a nuestros oyentes de Balón Sonoro de Inci Radio lo que está sucediendo en San Salvador con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, rápidamente para tocar el tema de que es importante divulgar el éxito del Club de los Millonarios, Villita.
Listo, don Héctor. Recordemos que allí en Centroamérica, en las ciudades de, en los departamentos y en el país de San Salvador y República Dominicana, son las dos sedes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Son unos juegos que son parte del proceso del ciclo olímpico. Recordemos que el ciclo olímpico comienzan con eventos nacionales, luego suramericanos, centroamericanos, panamericanos. Todo este proceso, los deportistas de cada país deben seguir este proceso para llegar al gran evento que es una olimpiada. Entonces, don Héctor, todo esto inició el 25 del mes de junio, la participación de nuestros atletas. Nuestra delegación colombiana está integrada por 407 deportistas en 39 deportes, pues todos los que usted puede imaginar, en ciclismo, natación, en todos los deportes que Colombia pueda participar, con unos grandes referentes que son, por ejemplo, Juvergeis, el boxeador. Está también Ingrid Valencia, está también los pesistas, está Francisco Mosquera. Está también Mariana Pajón, que también está allí participando por Colombia. Desafortunadamente no fueron tres referentes nuestros que fueron medallistas en los Juegos de Tokio, que es Anthony Zambrano, que es Sandra Arenas, la marchista. Pero no sé qué pasaría, pero bueno, tenemos representación. Y por voz de Ciro Solano, el presidente del Comité Olímpico, espera que nuestros deportistas puedan sostener, se puedan ganar los juegos, ojalá, pero de todos modos hay que ver que tenemos dos grandes rivales, que es México y Cuba, que casualmente hace 4 años, en el 2018, aquí en Colombia, se hicieron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, donde el ganador fue la delegación de México, segundo fue Cuba y Colombia fue tercero. Pero hay una cosa importante, don Héctor, que dijo Ciro Solano, que pues lamentablemente algunos dineros que se esperaban para la preparación de los atletas no pudieron llegar, digamos por el empalme de la nueva ministra y todo esto, y él deja como en manos de los deportistas el compromiso y la preparación, que ojalá los deportistas puedan sacar este resultado adelante. Entonces esperemos en esta semana que sigue las competencias, y la semana entrante, don Héctor, daremos información. Hasta el momento, parcialmente, Colombia va liderando con 24 medallas de oro, seguido por Cuba y por México con 22 medallas de oro.
Así es, esta información no es, y la teníamos hasta unas horitas, la puntuación, la posición, pero hasta el momento Colombia va en una dura batalla con México, que son los aficionados a que se ganen estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hay eventos, hay disciplinas en las cuales Colombia no participa, como en el béisbol, ¿no? Y me doy cuenta, Villita, que haciendo un análisis, un estudio, viendo que todos los juegos se engalanan con medallería, pero hay todos en un solo grupo, como en pesas, que llevamos 16 o 18 medallas. No todos los deportes están divulgando o difundiendo la medallería.
Don Héctor, como siempre hemos sabido, y que nos pasó casualmente aquí en los juegos para Panamericanos Juveniles, casi siempre los deportes individuales son los deportes que dan más medalla. Recordemos, don Héctor, que los deportes de pista, aquí con los Juegos para Panamericanos Juveniles, donde Colombia fue el gran campeón con 52 medallas de oro, prácticamente de las 52 medallas, prácticamente casi como 18 medallas fueron en pista y campo. Entonces, para que nos demos cuenta que realmente los deportes individuales son los que dan la medallería para la ubicación en el medallero.
Oye, y esta atleta, como ya lo escuché ahorita, tú nombrando a Anthony Zambrano, ¿qué es la vida de él? Totalmente apagado, está en la sombra a raíz de una dificultad que se presentó por no participar en unas actividades deportivas. ¿Qué se sabe de él, Villita? Porque es una medalla, sí, más claro. O menos, ¿qué opción tenemos en los Olímpicos?
Don Héctor, pues como le acabo de decir, no está como gran referente nuestro. No está el medallista de plata en 400 metros lisos allí en Tokio 2021. Entonces, don Héctor, no sé qué problemas tendrá este deportista, no sé si será lesiones, no sé qué pasará, pero sí, de todos modos falta. Falta un hombre de esa gran experiencia en una delegación.
Y así como atletas como la Katherine Barwin, que son atletas de alto renombre, ya se está perdiendo. Porque antes se figuraba en los planes, uy, va a saltar a Katherine Barwin, atletas de los cuales uno guardaba esperanzas y ilusión de poder marcar una esperanza en una medalla. Pero bueno, esperemos que lleguen y tengamos la sorpresa de participar y conocer nuevos deportistas en los cuales sea el futuro de nuestro deporte en el mundo. Entonces, Villita, ¿tenemos algo más que comentar sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe para darle rienda suelta a hablar de Millonarios?
No, Héctor, simplemente está en proceso de competencia. Esperaremos ahora en la próxima emisión dar los resultados sobre la presentación de nuestro país allí en estos Juegos Centroamericanos.
Así, entonces informémosles a nuestros oyentes de Balón Sonoro que la actividad del fútbol se está llevando y se está realizando en la parte femenina con la participación del equipo, de los equipos Santa Fe de Bogotá y América de Cali en la parte femenina. Encuentro que se realizó este fin de semana con la victoria contundente de las Leonas 2-0 ante la América. Villita, impresionante el público que está llevando la parte femenina a los estadios. 30.000 personas en el estadio del Campín, siguiendo a estas niñas, en las cuales yo comentaba la vez pasada que la liga no existe totalmente bien organizada, Villita, porque ellas terminan ahorita este evento. Las que quedaron sin participar en una final quedan completamente desvinculadas de una parte laboral. ¿Qué las va a cobijar a ella a partir de estos 6 meses que quedan restantes? Esa era mi pregunta que le hice a mi compañero Alejandro Castañeda. A eso me refería. Quedan en el limbo porque no tienen una seguridad laboral, hermano. A ella les firman por del torneo que se está realizando y listo, apague y vámonos. No tuvo una otra oportunidad. ¿Quién sabe si será real que siga o continúe lo que es la liga de fútbol? Pero está muy interesante. Tremendo. Esperemos que sí.
Sí, pues, triste, don Héctor, que la empresa privada y los entes encargados de eso no le tengan confianza al fútbol femenino. Es que ¿qué más podemos esperar, don Héctor? O sea, ¿qué resultados podemos exigir? Subcampeonas del mundo sub-17, ahora a partir del 20 de julio campeonato mundial de selecciones mayores, va a ir Catalina Usme, la referente nuestra, con 147 goles en la historia de clubes, 50 goles en selección Colombia. Correcto. ¿Qué podemos esperar? Yo no sé la empresa privada qué espera para que los torneos sean largos, sean realmente lo que se debe hacer para que haya mejor representación nuestra.
Y no solamente esto de que no se las consideren como pobrecitas o qué lástima, no, apoyémoslas. No, es que el espectáculo que brindan, ese partido Santa Fe y América, me lo describieron de una manera tan perfecta, técnicamente, Villita, que uno queda asombrado que estas niñas tienen una capacidad de entrega total. Por eso es que digo que uno cuando entra al deporte, entra por la cabeza y sigue por el corazón y llega a las piernas, se desarrolla con una facilidad, porque el fútbol es un arte. Es algo de distraerse, de divertirse. Y estas niñas se divirtieron y divirtieron a los presentes en el estadio. Lo que tú dices, qué temor de la empresa privada, el de apoyar y fomentar. Mire, ¿qué más muestra 30.000 personas en el estadio? Vamos a ver cómo nos va ahorita este viernes en la capital del Valle, Cali, que se realizará el encuentro de ida.
Recordemos, don Héctor, que es el séptimo torneo que se organiza para el campeonato de la Liga Colombiana Femenina. Recordemos que en Santa Fe lo ha ganado en 2 ocasiones, igual que el América, o sea que este próximo viernes el equipo que quede campeón se colgará su tercer título nacional.
Así es, y entonces damos esto una información y estaremos. Balón Sonoro siempre ha estado pendiente de las niñas, porque es las mujeres es algo que desconocemos nosotros, que el sexo macho, el hombre, el fuerte. No, la mujer es más fuerte que el hombre. El hombre, nosotros somos, me declaro una persona ante una mujer muy débil. Las capacidades intelectuales, físicas que tiene una mujer es impresionante, Villita.
La ñapa, don Héctor, la ñapa, imagínese. Nos acaban de dar el campeonato mundial sub-20.
Iba a preguntar, Villita, si cuéntele a nuestros oyentes de Balón Sonoro, cuente esta noticia, Villita.
Claro, don Héctor, nos acaba de entregar a Colombia la sede del próximo campeonato mundial sub-20, que se realizará el próximo año en el mes de septiembre. Ahora, en los primeros días de julio, vendrán unos asesores, un agente de la FIFA, para observar los estadios, para verificar las posibles canchas donde se juega este campeonato. Entonces, yo pienso que, ¿qué más publicidad necesita? Sí, es que es increíble que nos esté pasando esto con el fútbol femenino.
Así es. Entonces, fuerza, niñas, para adelante, que para atrás da miedo. Entonces, vamos a hacer nosotros una corta viñeta y vamos a elegir, Villita, se nos acabó el tiempo, vamos a elegir a los deportistas de la semana, al Club de los Millonarios. Vamos a entrar con el deportista de la semana.
El deportista de la semana.
Deportista de la semana del Club de los Millonarios, en cabeza del técnico Alberto Camero, un samario de 64 años. Felicitaciones, profe Camero, en nombre de los oyentes de Balón Sonoro de Inci Radio. Villita, muchas gracias.
Listo, don Héctor. Igualmente, una felicitación para todos los hinchas de este gran equipo. Y bueno, don Héctor, entonces terminamos nuestra emisión el día de hoy. Muchísimas gracias a los oyentes de Inci Radio y nos escucharemos en la próxima emisión.
Así es, Villita. ¿Y sabe cuánto se gana el equipo? $500,000 que les da. Y solamente por llegar ya a la Copa Libertadores, que será el año entrante, 2024, $3,000,000. Es billete. Bien ganado, muchachos de Millonarios. Les habló Héctor el Coco Enciso. Chao, chao.
Deporte paralímpico y convencional juntos en un solo espacio. Balón Sonoro, el único programa en Colombia con panelistas ciegos. Finaliza Balón Sonoro en Inci Radio, la radio incluyente.